101 días, más de 14 semanas. Este es el tiempo que una persona tiene que esperar de media para ser atendido por un médico especialista en España. Y para una operación, 4 meses. Han pasado 4 años desde la pandemia y la salud sigue siendo una de nuestras principales preocupaciones. Y la espera, uno de nuestros grandes males.
Pues si queréis subir hasta que venga la ambulancia o vosotros veréis.
Estoy en la terraza de Angelines. Angelines tiene 83 años y la ambulancia está a punto de llegar para llevarla a Burgos, porque todos los lunes, todos los miércoles y los viernes toca diálisis.
Yo me suelo poner aquí, aquí me siento y aquí le veo, me pita. Sí, cuando va a pasar a dar vuelta, me pita.
Para eso tiene que recorrer 80 kilómetros, 1 hora y 20 minutos de ida y de vuelta. Eso más el tiempo que tarde en ser atendida en el hospital. Pero quiero contarte bien la historia de Angelines. Y para eso tengo que empezar desde el principio. Angelines vive en Soncillo, un pueblo de 119 habitantes en la provincia de Burgos, en un bloque de 2 plantas. Su marido falleció y su hija se fue a Madrid a trabajar hace algo más de 2 años. Entonces, claro, quizá lo más recomendable para una mujer en su situación habría sido buscar un lugar distinto, pues más cerca de su hija, con más recursos asistenciales. Pero cuando le pregunto, parece que siempre lo ha tenido bastante claro.
Pues lo uno, porque he vivido toda la vida aquí, me gusta vivir aquí, tengo mis amigas aquí, mi gente aquí, mis médicos también, estoy muy contenta con la gente que hay aquí y estoy muy bien atendida. Por eso quiero vivir aquí.
Angelines tuvo sus primeros problemas en el riñón hace 20 años. Problemas que con alguna cirugía y el láser pues eran sobrellevables. Pero hace 6 sufrió un infarto y las medicinas que le prescribieron le terminaron de dañar los 2 riñones, por lo que tuvo que empezar su diálisis. La diálisis trata la insuficiencia renal en fase terminal. El tratamiento elimina las sustancias dañinas de la sangre cuando los riñones no pueden hacerlo.
Pues mira, yo llevo, por ejemplo, así en el cuello, ¿no? Entonces, allí en eso enganchan con unos tubos o una máquina. Por un tubo sacan la sangre, la limpian y entra por otro tubo, entra la sangre otra vez. Ese es el proceso que tenemos allí.
Pero para eso, como te decía antes, hace falta ir al hospital. Y el que está más cerca de Angelines está a 80 kilómetros. Así que todos los lunes, todos los miércoles y los viernes se sienta aquí.
Y yo tengo unos vecinos que son encantadores.
En esta terraza. Y espera un sonido, el pitido de la ambulancia.
Y luego, pues eso, con ellas pues, mira, ya están.
En la ambulancia llega Freddy. Conoce a Angelines desde hace más de 6 años. Se entienden perfectamente. Y según nos cuenta ella, es de los más puntuales. Y va a ser él el que la acompañe durante el viaje.
Hombre, Freddy, buenos días. ¿Has visto qué acompañada estoy hoy?
Sí, estás.
¡Opa!
Piensen algo, si Freddy y su ambulancia no recogieran a Angelines en la puerta de su casa, insisto, 3 días en semana, ella no tendría manera de ir al hospital, al menos por sus propios medios, porque los autobuses no pasan en horarios compatibles con su tratamiento. Y si ella no va a diálisis, pues se puede imaginar lo que pasaría. Mientras seguimos a Angelines en nuestro coche, puedo ver el recorrido que hace la ambulancia. Circula por una nacional, la carretera N-232, que conecta Burgos con Santander. Tiene bastantes curvas y estoy seguro de que Angelines podría identificar en qué punto exacto está con los ojos cerrados. Mientras cubrimos el trayecto de 1 hora y 20 minutos, no paro de pensar en lo mismo, en que este viaje tiene que hacerlo Angelines 3 veces a la semana, ida y vuelta. Y a eso hay que sumarle la paliza que supone estar conectada a una máquina durante varias horas, sin poder moverse. Te recuerdo que es una máquina que limpia su sangre, que hace la función de sus riñones. Tiene que hacerlo si quiere seguir viviendo. Pero al mismo tiempo, mientras seguimos la ambulancia de Angelines, entre los pueblos de Burgos, me acuerdo de las palabras de Lidia. Ella es médico de familia en Soncillo, este pueblo de 119 habitantes. Y ella está cansada de hacer kilómetros.
Claro, sale un médico de familia y le intentan llevar a centros que tengan mucha demanda asistencial. Aquí quizá hay menos, pero aquí tenemos muchísimos kilómetros. Es poca población, mucha distancia y es lo que hay, pero la gente no quiere.
Esta es la realidad de un médico rural. Y en esta realidad lleva Lidia desde que empezó a trabajar a mediados de los años 90. Kilómetros y kilómetros para atender a una población cada vez más envejecida. Y por lo tanto, con cada vez más patologías. Pero es que su labor es fundamental. Te doy otro dato. 9 de cada 10 consultas de los pacientes se resuelven en atención primaria. Pero la realidad es que los médicos son pocos. En España se necesitan médicos de familia, doctores de confianza, esos que te conocen, que te llevan viendo toda la vida, médicos como Lidia, aunque a ella su vocación también le ha supuesto sacrificar otras cosas.
¿Qué he sacrificado? Pues sobre todo mi tiempo y mi familia es lo que más sacrificas. Cuando mi hijo era pequeño me decía, mamá, pero otra vez tienes, mañana es mañana, como diciéndome, mañana es el día que tampoco estás.
Te voy a dar otro dato. 6 minutos. 6 minutos, ¿eh? Ese es el tiempo de media que dura una consulta de atención primaria en España. ¿Es posible escuchar bien a una persona en ese tiempo? ¿Es posible entender lo que le está pasando? ¿Es posible humanizar una historia en 6 minutos? Lidia nos enseña su calendario del mes. El mes de abril. Te prometo que uno se agobia solo con echarle un ojo.
Es una profesión muy vocacional, pero en lo que te digo yo, que veo en los 2 últimos años aquí, con los problemas que estoy teniendo, digo, yo no sigo tirando de este carro. Esto es, no quieres, o sea, ya quieres a veces decir, no, a mí que pasó mi consulta y se acabó. Y cuando llegue mi edad de jubilación, voy a disfrutar yo.
La función del médico de familia es hacer un buen diagnóstico previo y después derivar al especialista. Ahí es cuando empieza la otra odisea. Te recuerdo el dato. En España, la lista de espera son 101 días para un especialista. Son más de 3 meses, aunque esa es la media, porque algunos estarán más de un año.
Un señor le pedía una cita preferente a traumatología, septiembre-octubre del 23, y le dieron para el 31 de octubre del año 24 preferente. Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado. Digo, ya, pero yo te lo he pedido preferente, yo es que no te puedo hacer nada más.
Te recuerdo que íbamos siguiendo la ambulancia de Angelines. Freddy la había recogido en Soncillo y estaban cubriendo esa ruta que te contaba de 1 hora y 20 minutos hasta el hospital, hasta el Universitario de Burgos. Freddy conoce perfectamente la ruta, pues la hace prácticamente todos los días. Y los pacientes, como Angelines y como te contaba, saben que es puntual. Con Freddy se va bien, es de los mejores, me decía. Así es como llegan puntuales al hospital de Burgos. 1 hora y 20. Eso es lo que tardan siempre, salvo que pillen atasco.
¡Ale, ya llegamos! Venga, Angelines, al abajo.
¡Opa! Bueno.
¿Qué tal el viaje?
Bien, bien. Con este chico venimos muy bien. Este chico es muy majo.
Freddy le ayuda a bajar y coloca una silla para que Francisco, su compañero de viaje, pueda ir a la sala de diálisis. Por delante tiene 3 horas de sesión. 3 horas. Y después una espera que se hace aún más larga que la diálisis. Es el tiempo que tardan en recogerla y llevarla de vuelta a casa. El total, pues a veces llega a las 9 horas. Angelines sale de su casa a las 10 de la mañana y llega a las 7 de la tarde. Me cuenta que en Madrid es distinto. Cuando pasa temporadas con su hija, pues también le toca ir a diálisis y el hospital le pilla 10 minutos de casa. Pero la España de los pueblos es otra. Aunque de todos los inconvenientes que te he contado, lo que más le preocupa a Angelines es otra cosa.
¿Te has hecho ahí bocadillo?
¿Que sí me he hecho? Sí, sí, sí. ¿Qué claro.
Te has hecho ahí bocadillo?
Hoy me he hecho una tortilla francesa de uno y el otro tengo de paté.
Todos los días Angelines tiene que decidir de qué se hace el bocadillo que se tiene que llevar a su sesión
pues
de diálisis.
Sí, lo que pasa es que cuando salimos de diálisis vamos como locos al bocadillo, porque salimos con un hambre atroz. Desde las 8:30 que desayunamos hasta las 4 que salimos del este no podemos comer nada. Lo que pasa es que antes del COVID nos daban como a media diálisis, nos daban un flan, una natilla o alguna cosa así. Desde el COVID ya no nos dan nada.
Este es un detalle que puede parecerte pequeño, pero que puede suponer mucho en el día a día de Angelines y de otras más como ella. Imagínate ese momento, después de tantas horas, momento de desenvolver el papel para dar ese primer bocado. La situación de Angelines no es sencilla, pero ¿cómo se puede gestionar todo esto?
Pues se gestiona como se está haciendo, viniendo 3 días a la semana porque no hay otro centro de referencia en ese caso más cercano. Pero vamos, que esas localidades que están así como perdidas en la provincia, no les queda más remedio que venir en ambulancia 3 días a la semana, en un caso de diálisis. Luego hay otras zonas que pueden estar más cerca.
Patricia es enfermera en el punto de atención continuada del Hospital Divino Vallés. Le hemos contado el caso de Angelines y nos cuenta qué es lo que hay, que no hay más alternativa. Con la historia de Angelines hemos querido contar cómo puede ser la situación de un paciente de la España rural. Pero claro, ¿cuál es la de un profesional? ¿Qué ha cambiado desde la pandemia en el sistema? ¿Qué problemas tienen los sanitarios? En un día normal, Patricia y su equipo pueden atender a unos 120 pacientes. En el punto de atención continuada son 8 profesionales. Con ella hemos hablado de su día a día, de qué cosas le afectan y de qué notan que ha cambiado después de la pandemia. Y la respuesta me deja todavía con la sangre fría.
La época aquella de los aplausos del COVID pasó a la historia y el paciente viene muy a la defensiva, siempre como que exigiendo mucho y respondiendo poco realmente, porque te encuentras pacientes que han pedido cita en el centro de salud y no han acudido a esa cita. Y dices, jolín, estás ocupando un hueco de una persona que lo puede necesitar y tú no vas.
Patricia nos dice que las cosas han cambiado. Al principio te he dicho que uno de los principales problemas que tiene la sanidad española es la lista de espera. Otro es la sobrecarga que tienen los sanitarios. Y Patricia nos ha explicado uno de los motivos por los que ellos, en muchas ocasiones, no llegan.
Es que volvemos a lo mismo, todo el rato sobre el envejecimiento de la población. En el punto de atención continuada nosotros atendemos urgencias de gente que viene allí al centro y atendemos urgencias en los domicilios. Cada vez tenemos más urgencias en los domicilios de gente mayor que demanda esas atenciones. Entonces, sí, se sobrecarga en ese sentido sobre todo. En la atención en los domicilios, porque es población ya muy mayor que no se puede desplazar.
Desde la pandemia, el 46% de los médicos han sufrido ansiedad y el 37% depresión. Si tú tuvieras esta situación en tu trabajo, ¿aguantarías? ¿Te plantearías dejarlo? No podemos olvidarnos de que tras la bata hay una persona. Una persona como tú y como yo, que puede que tenga errores, que puede que tenga un mal día y que tenga aciertos que salven vidas. Hemos escuchado a Lidia y a Patricia, su día a día, sus problemas, y con todo esto nos preguntamos, ¿qué motivación encuentra un joven para estudiar medicina?
Creo que somos personas que nos gusta la medicina en su totalidad. Al final es un mundo apasionante y es inabarcable, ¿no? Y entonces creo que tienen...
En cuanto al salario, hay que tener en cuenta varias cosas. España tiene 17 sistemas sanitarios diferentes, eso más Ceuta y Melilla, que dependen del Estado. Pero la media son 54.000 euros brutos al año. Claro, esto es de media. Hay especialistas que cobran mejor y médicos de familia que en jornadas maratonianas cobran muchísimo menos. Pero para comprender este dato, te pongo al lado otro. En Francia, un médico cobra 117.000 euros. En Italia, 104.000. Y si nos vamos a Alemania, 120.000 euros. En España se necesitan 5.000 médicos de atención primaria y más de 15.000 enfermeros. Mientras recordaba mi cita con Ana, volví a hacerme esa pregunta, ¿no? ¿Qué lleva a alguien a escoger una profesión en la que 4 de cada 10 colegas admiten haber sentido ansiedad o depresión? Acabamos de escuchar a Ana. Tiene 27 años y quiere ser médico de familia. Contacté con ella y quedamos en un lugar que ella conoce bien. Muy buenas.
¿Dónde queremos ir?
Pues nos vamos al hospital. Vamos al Divino Vallés. Hay dos hospitales, ¿no? Está el Hospital Universitario y el Divino Vallés. Ana está un poco nerviosa porque es su primera entrevista. Lleva gafas de sol marrones, a juego con el resto de la ropa. Te lo cuento porque hoy no ha tenido que trabajar, no lleva bata. A Ana le quedan 2 años para terminar el MIR. ¿Pero qué es un MIR?
Un médico MIR es un médico interno residente. Es un médico que acaba de terminar la universidad y se ha presentado a este examen de acceso, que una vez que le aprueba, pues le permite optar por una especialidad.
Lo primero que me contó es que su abuela era enfermera, pero su vocación no viene por ella, porque cuando era pequeña decía que su abuela le ponía las vacunas y le hacía daño. Quizá encontró el amor por cuidar a los demás en los libros sobre el cuerpo humano que tenía cuando era pequeña, o cuando su hermana pequeña se caía jugando. Ahora aquella niña es una adulta que está aprendiendo a atender a pacientes como tú y como yo. En la consulta está su tutora, que supervisa la actuación de Ana hasta que llegue al nivel R4. y pueda pasar consultas sin necesidad de supervisor. Ana ya ha hecho guardias, o lo que es lo mismo, jornadas de 24 horas en las que los facultativos pueden llegar a estar al límite.
Pues son horas intensas en las que, como tú has dicho, sabes que vas a estar al máximo durante el máximo de horas posible. Entonces, bueno, creo que igual sí que se podría dar una vuelta, porque al final llega unas horas en el día en el que pues tu rendimiento, tu atención y tu forma de atender al paciente pues igual no son las idóneas, ¿no?
La edad media del facultativo en España es de 50 años. Y dentro de 10, aquí en Castilla y León, la mitad de los médicos van a jubilarse. Se necesitarán, se estima, unos 5.000 médicos. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2 años nuestro Sistema Nacional de Salud necesitará cerca de 9.000 médicos más al año para cubrir sus necesidades. Ana quiere dedicar su vida a cuidar la salud de otras personas y ha querido hacerlo desde la medicina de familia. Pero ella tiene compañeros que han preferido elegir otras especialidades, pues quizá por motivaciones personales o por económicas, ya que hay especialidades como la cirugía o dermatología que están mejor remuneradas. El panorama no es muy esperanzador para Ana y le he preguntado que si en caso de que no cambie la situación, se plantearía dejar de ser médico.
Espero que no llegue el momento, la verdad. O sea, espero que las cosas cambien a tiempo y sepamos todos valorar esta atención que tenemos, ¿no? Al final, José está establecida de una forma muy buena, ha atendido durante muchos años a muchos pacientes y yo, no sé, confío que sepamos cómo apreciar esto tan precioso que tenemos, ¿no? Y que lo cuidemos a tiempo antes de que se desmorone. Entonces, yo espero que no tener que vivir esa situación, en estar en la tesitura de qué hago, si me quedo o no me quedo.
Estamos haciendo una radiografía de la sanidad en España. Estamos hablando de listas de espera, de precariedad, de grandes retos, pero sí hay un dato del que podemos sacar pecho, y es el de los trasplantes. España es líder mundial en trasplantes. Llevamos 32 años liderando el ranking, junto a Estados Unidos. En 2023 se hicieron más de 5.800 trasplantes en nuestro país. Estamos hablando de muchísimas vidas salvadas. España también es uno de los países que más sangre dona, y hoy estamos haciendo el programa desde Burgos. ¿Sabías que Burgos es líder mundial en donaciones? En esta ciudad se han superado las 60 donaciones por cada 1.000 habitantes. Es el doble que la media nacional. Pues yo he conocido al hombre que más sangre dona en la ciudad que más sangre se dona. Se llama Francisco del Amo y es el mayor donante de Europa. Me recuerda que esto le viene de su madre, porque ella fue quien le insistió la primera vez.
¿Por qué no te vienes a donar? ¿Por qué no te vienes a donar? Y sí, para que se callase, lo debo de reconocer, la acompañé y me entró el gusanillo. Luego, cuando esto fue exactamente, el día no lo podría decir, pero sé que fue en septiembre del año 77, 1977.
¿Sabes cuántas veces ha donado desde entonces? 507 veces. Lo has escuchado perfectamente. 507 donaciones. Nadie dona más que él en Europa. Me contaba que casi el 40% de la sangre se usa en oncología y que cada vez que dona tiene a esos enfermos en la cabeza, porque todos hemos tenido un caso cerca.
Si desde aquí podemos apoyar a que alguien se anime a poner el brazo, que no se piense, porque creo que la grandeza de ser donante de sangre es saber que estás ayudando a alguien que ni conoces ni vas a conocer nunca, que nunca vas a saber a quién se lo estás dando, que esa persona tampoco va a saber a quién le tiene que agradecer, porque no le tiene que agradecer nada a nadie, y le puedes incluso ayudar a salvar la vida.
Y es que al final, detrás de todos estos números, de todos estos datos, hay personas, hay historias, como la de Lidia, la de Angelines, la de Cristina, la de Ana o la del propio Francisco. Quizá la radiografía de la sanidad no quepa tan solo en un informe. Quizá la solución pasa por escuchar a unos y a otros algo más de 6 minutos.